Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. Hoy les vamos a hacer una invitación a reconsiderar un tema que es de todos los santos días y es realmente qué es lo que estamos comiendo. Ya en algunos programas anteriores pues hemos manifestado cómo la comida se nos ha convertido en un problema muy serio y un problema de salud, precisamente porque hoy en día sí tenemos que hacer la diferencia entre alimentos y productos. Los productos industriales desafortunadamente corresponden a una idea de un producto que tiene que ser rentable bajo unos parámetros de productividad, bajo unos parámetros químicos, en fin, una cantidad de cosas allí que finalmente no lo venden a través de la publicidad. Pero en líneas generales hay que tener conciencia de que muchos de esos productos nos hacen bastante mal. Hay un sector que por muchísimo tiempo ha existido, porque uno pensaría que esto es una moda de hoy en día y que bueno, que de golpe de los hippies en la década de los 60, pero cuando uno se pone a hablar de este tema concreto, de este tipo de comida, pues uno tiene que llegar necesariamente a los orígenes de lo que consideramos civilización. En los antiguos griegos, por ejemplo, ya se comía de esa manera. Los egipcios también se comía de esa manera. La caza era una cosa muy, muy esporádica, primero por lo peligroso y segundo porque realmente pues era más fácil todo el tema de la agricultura. Además que la agricultura, de cierta manera, nos dio la civilización que tenemos. Y la gente comía de otra manera. Hoy vamos a hablar con Camilo Perea. Él es un antropólogo de la Universidad Nacional, que en algún momento de su vida fue futbolista, casi llega a la profesional, pero bueno, y que por cosas de la vida, pues termina al frente de una iniciativa culinaria muy interesante, que es toda esta comida vegana, en algunas circunstancias se convierte en toda una cultura. Camilo, bienvenido al Último Café.
Hola Carlos, muchas gracias, gracias por la invitación, y pues sí, estamos en ese camino de promover el veganismo. Y frente a lo que comentas, es muy importante como de entrada hacer, digamos, una separación entre lo que puede ser el vegetarianismo y el veganismo. Y digamos que el vegetarianismo es una tradición, digamos, milenaria y que ha estado presente en muchas culturas. Y el veganismo es, digamos, que un pasito adelante de eso, desde una perspectiva ética, en el que se está tratando de evitar la explotación animal a beneficio del ser humano. Eso tanto desde lo que se consume como de lo que se usa, por ejemplo, las prendas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Desde ese lugar es que nosotros hemos venido tratando de promover el veganismo desde hace ya unos 15 años, y de ahí surge un poco, desde esa perspectiva de activismo, es que surge la idea de construir Herbívoro, que es nuestro restaurante vegano que tenemos hoy en día.
¿Cómo se llega a esto? Yo entiendo que el antropólogo, a raíz de sus estudios en la sociedad, en las comunidades, pues empieza como a darse cuenta de otras realidades, ¿no? Es decir, nosotros estamos imbuidos en la cultura occidental capitalista, y esa es la realidad. Pero la ventaja del antropólogo es que tiene la posibilidad de mirar otras opciones y mirarlos tanto desde el punto de vista histórico de lo que ya se vivió a lo que se vive hoy. ¿Quizás esa fue la puerta para entrar a este mundo del veganismo?
En realidad, no tanto. Esa fue la puerta con la que yo terminé de darle sentido, pero la entrada al veganismo viene por mi madre. Resulta que mi madre ha estado siempre también como en esa exploración de otras culturas, también desde una perspectiva espiritual. Y un poco desde ese lugar es que ella llega y se encuentra con el veganismo, ¿sí? Desde el lugar de cómo yo puedo evitar el sufrimiento de otros seres con mi habitar en este planeta, ¿sí? Mi mamá es vegana hace ya unos 20, 25 años. Cuando ella se volvió vegana, en mi casa se dejó de comer carne. Yo en ese momento todavía estaba en el colegio, como muy enfocado en el deporte, como comentabas. Y pues al principio sentía que eso no tenía, digamos, mucho sentido y de pronto me iba a perjudicar también en mis aspiraciones deportivas y atléticas. Pero poco a poco fui interiorizando eso porque empecé a tener la oportunidad de acompañar a mi mamá en esas jornadas de activismo que hacía ella. Nosotros salíamos a la calle a repartir volantes, a contarle a la gente de una manera diferente de vivir, de una manera diferente de entender la relación con los demás seres que habitamos el planeta, de una manera diferente de alimentarnos, de la importancia de la meditación y también desde otro lugar de la búsqueda espiritual. Y ahí fue que yo me empecé a permear cada vez de eso. Y después, desde ya las perspectivas de la antropología, pues me empezó a hacer sentido el cómo es que nosotros como seres humanos tratamos a los demás animales como si fueran objetos. Cómo no reconocemos esa sensibilidad, esa capacidad de sentir dolor, pues que son sujetos con los que compartimos el planeta y que tienen también derechos, y cómo nosotros, en aras del beneficio propio, estamos dispuestos a pasar por encima de ellos a toda costa. Y ahí fue que terminó, digamos, de cuajar la idea para mí, y fue que decidí dejar de comer completamente carne y productos de origen animal a los 18, 19 años.
Este sentido que tenemos hoy en Occidente de los productos cárnicos, pues muchas personas no saben cómo resulta esto. Es decir, usted va al supermercado, compra lo que necesita comprar y se acabó. Usted nunca se pregunta, nunca se inquieta cómo es que llegan esos productos a un supermercado. Hemos tenido la posibilidad de entrevistar a Soledad Barruti, que en su libro Malcomidos, que se lo recomiendo muchísimo a nuestros oyentes, pues nos cuenta un poco de esas historias, en el caso de Argentina, del maltrato animal. Es decir, los animales dejaron de ser compañía para convertirse en productos, en máquinas, en piñonería, de tal manera que se desnaturalizan de una manera aterradora. Creo que la historia de la humanidad lo ha hecho más de una vez, ¿no? Cuando hablamos de la esclavitud, lo que hicieron fue desnaturalizar al ser humano por su color y por su origen, y entonces pues lo convirtieron en una máquina, igual que con los indígenas. Es decir, es una visión mecanicista por una parte, desnaturalizadora y antidignificante de las personas y de las cosas, y creo que ese mundo occidental en el que hemos estado imbuidos pues no nos permite ver esas realidades patéticas en las cuales hemos sometido al planeta y los seres que viven en él.
Sí, completamente de acuerdo. Por ahí hay una frase que la verdad no recuerdo ahorita de quién es, pero es como que si todos los mataderos tuvieran paredes de cristal, todos seríamos veganos. Y tiene que ver con eso, con esa desconexión de verdad que hay, con ese sufrimiento a todas las escalas. Y como tú lo mencionas, esto que pasa hoy en día de alguna manera es una esclavitud también. Digamos que parte del veganismo se funda en la idea o en el concepto del especismo, que tiene que ver en cómo le atribuimos un valor mayor o menor a ciertas especies y según eso decidimos si respetarles sus derechos como sujetos o no. Lo que quizá no está bien para lo que nunca haríamos con nuestros compañeros animales domésticos, nuestros perros y nuestros gatos, nunca los haríamos pasar por el sufrimiento que ponemos a pasar a una vaca o a un pollo que han pasado por la industria de alimentos. Eso para nosotros sería completamente inaceptable moralmente. ¿Cuál es la diferencia que hay entre los animales domésticos a los que les damos un valor mayor y esos otros animales que hacen parte de esa cadena de explotación? Esa noción de especismo es la que determina eso, y es una de las cosas que está tratando de romper al tratar de hacer cada vez más conciencia. Y digamos que la lógica de este tipo de alimentación tiene que ver precisamente con eso, con la transparencia, con poder ver más allá de lo que nos presentan comercialmente los productos también de supermercado, en los que tú ves en una portada de un producto una vaquita feliz en el campo y pues en realidad detrás de ese producto hay unos animales que han estado esclavizados toda su vida.
Haciendo aquí un capítulo aparte con el tema de los animales caseros que tenemos hoy en casa, creo que la sobredimensionalidad de la cantidad de animales, de perros y gatos, es terrible. Además, porque no nos damos cuenta de pequeñísimos detalles. Y es, por ejemplo, el tema de las razas, ¿no? Entonces, la raza es una manipulación genética que se hace para darle gusto a un capricho en particular. Y realmente no entendemos la tortura que han tenido que sufrir estos animales y la tortura que viven algunas razas, que no son razas, sino que son pequeños Frankenstein que se han hecho, que tienen que sufrir muchísimo toda su existencia, solamente por el gusto de un supuesto animal de compañía que en la realidad es un juguete para muchas personas y no es un ser que vale la pena ser respetado y tampoco llenarse de tantos perros y gatos, porque cuando uno hace la sumatoria de estos animales frente a la sumatoria de los animales salvajes, creo que la desproporción es descomunal.
Sí, aunque sigue habiendo muchísimos más animales dedicados a la industria que animales domésticos. Pero sí, digamos que ahí lo que tú hablas es una muestra clara de cómo esa intervención de la mano del hombre en la domesticación de los animales ha tenido un efecto supremamente negativo para ellos mismos. Todas esas razas pues, que se van haciendo cada vez más puras y más cerradas, pues lo que generan esos temas de reproducción intrínseca ahí entre las mismas razas es que cada vez se va generando su genética y cada vez teniendo más problemas de salud, etcétera, etcétera. Y pensando en eso también se me viene a la mente un poco la noción de lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Estoy retomando a Mariana Matija, que es una activista por el medio ambiente muy, muy chévere, que les recomiendo mucho que la sigan en redes porque comparte un contenido muy interesante. Y es que hoy en día está la noción que la sostenibilidad o la ecología tiene que ver con los seres humanos yendo a salvar el planeta. Y la idea es que la sostenibilidad no va tanto por ahí. La sostenibilidad va más por el lado de cómo el hombre se puede salir un poco del camino para dejar que la naturaleza siga su curso de la manera que lo ha hecho durante millones de años y no generar precisamente esos problemas a través de la selección genética, de los monocultivos y pues todo un problema a gran escala que vienen también de la visión antropocéntrica, que el hombre es dueño y señor de este planeta y que sobre eso tiene potestad para regir sobre todo los demás seres con los que habita. Sí, y esa es un poco la lógica que se está tratando de romper con lo que hacemos.
Sí, es una lógica materialista, ¿no? Deshumanizante absolutamente, porque sin entrar a temas religiosos ni mucho menos de creencias, en líneas generales todas las creencias apuntan a lo mismo, ¿no? Es una creación hecha donde somos parte de esa creación. Claro, somos unos seres muy especiales, pero tenemos responsabilidades sobre el planeta. No es solamente la explotación del planeta para hacer cosas, no, es la responsabilidad de administrar adecuadamente un mundo maravilloso que nos han dado. Y creo que todas las filosofías, teologías, en fin, todos estos pensamientos religiosos van sobre lo mismo, ¿no?
Sí, a mí me gusta mucho un poco la noción que hay desde lo indígena de que somos más bien, en vez de ser dueños y señores, somos guardianes.
Sí.
Sí, somos guardianes de este planeta y de ese equilibrio que hay ahí. Pero pues nos hace falta también una comprensión cada vez más profunda de cuál es ese equilibrio de manera natural y cómo nosotros podemos aportar de alguna manera, pero también en ciertos momentos debemos es simplemente salirnos del camino y dejar de perjudicar, que a la vez también es un poco la lógica al entender, digamos, nuestra salud y nuestro cuerpo, que es otra disociación que me parece a mí muy loca del mundo de hoy en día y es no ser capaz de entender cómo la salud del planeta en general desde una perspectiva ecológica está estrictamente vinculada con mi salud personal. Cómo yo no reconozco que eso que estoy haciendo que está afectando el planeta me está afectando a mí a largo plazo, desde el aire que respiro todos los días, desde el alimento que escojo comer, desde el entorno en el que vivo y en el que van a vivir nuestras generaciones futuras. Dentro de esa lógica es una perspectiva que está buscando cuál es ese camino para que la especie humana pueda permanecer como especie en el planeta y que no vaya en ese camino de extinción tan tremendo en el que pareciera que vamos encaminados.
Nosotros somos de los seres sobre este planeta más indefensos que existen. porque si ustedes se dan cuenta, nace un vacuno y ya al ratico ya está en sus cuatro patas y en cuestión de horas ya está brincando. Nosotros no, nosotros somos de una dependencia frente a otros animales, claro, lo compartimos de alguna manera con los primates, pero en líneas generales somos demasiado frágiles. Basta pensar en la pandemia cómo nos tiene agobiados y es simplemente unos aminoácidos ahí que nos tienen en jaque, ¿no?
Sí, es verdad, es verdad. Eso creo que ha sido también uno de los valores de la pandemia, y es reconocer esa fragilidad personal, y es reconocer también o tener la oportunidad de enfrentarnos con la idea de la muerte desde el lugar de la conciencia, quienes han tenido la oportunidad de hacerlo desde ahí, porque obviamente pues no es nada fácil cuando personas cercanas y cuando seres queridos han pasado por eso, pero digamos que como sociedad siento que ahí hay un valor que podría terminar de nutrir todo lo que hacemos como especie y la importancia de no solo del autocuidado que está tan de moda, sino de cómo somos de verdad responsables del cuidado de todo nuestro planeta y el entorno y de los demás seres con los que habitamos, ¿sí?
Cuando uno habla de todos estos desarrollos tecnológicos, no podemos dejar de lado la manipulación sobre las plantas. Y realmente es catastrófica, la verdad. Cuando uno se pone a mirar lo que es el mundo de la agricultura industrial, es aterradora, porque primero lo que acaban es con el suelo, ¿no? Todo lo que no funciona allí son plagas, y no es cierto. Es decir, es un ecosistema donde todos participan, donde todos apoyan, donde todos hacen que la vida realmente prospere. La agricultura industrial no permite eso. La agricultura industrial lo que hace es sembrar semillas mejoradas, transgénicas en realidad, con una cantidad de químicos adicionales para que tenga un cultivo rico y que funcione. Ha llegado en circunstancias donde el campesino tiene lo que él come cultivado de forma tradicional a lo que él produce para ser vendido, que jamás se lo comería, precisamente porque todos esos agroquímicos pues, son altamente tóxicos. Esa mirada también sobre el tema de la agricultura no la podemos dejar pasar tan simplemente, ¿no?
Es así, es así. De verdad que hay que encontrar nuevas maneras también de llevar nuestra agricultura. Y pues tristemente también la agricultura de monocultivos está muy vinculada al consumo de carne, ¿sí? Y dejar de consumir carne tiene un efecto muy grande en cómo es el desarrollo también de monocultivos, porque por ejemplo a nivel mundial siendo casi el 70% de los granos que se cultivan terminan yendo para el consumo de ganado y la crianza de ganado. Ni siquiera es un alimento de monocultivo que se esté creando para el consumo directo del hombre o para los subproductos como las sirup procesadas de maíz, etcétera, etcétera, que están en la mayoría de los alimentos industrializados y procesados de los que hablas. Entonces, un poco ahí la lógica es cuál es esa búsqueda de volver a modelos tradicionales que, contrario al discurso que hoy en día, pueden ser absolutamente eficientes y oportunos para poder satisfacer la necesidad mundial, ¿sí? Como no es necesario el monocultivo y cómo sí se puede retomar tradiciones como, por ejemplo, lo que es la milpa, que hoy en día se traduce también en los bosques o selvas de alimentos en las que están mezclados diferentes tipos de productos en los que una planta saca ciertos nutrientes de la tierra, pero al lado está otra planta que los devuelve a la tierra, y cómo eso mantiene la fertilidad y la posibilidad de tener alimento de manera constante y en abundancia, y cómo se exploran esas nuevas alternativas para poder alimentar una población, digamos que mundial, creciente. Pero digamos que un primer paso para eso es definitivamente tratar de cortar con el consumo de animales, que son los primeros que se están alimentando de esos grandes monocultivos.
Esa reforma verde que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, con el cuento de que era para buscar cómo darle comida a la gente, pues nos hemos dado cuenta que el desperdicio de comida de la gente es aterrador. Es decir, usted va a cualquier sitio y botan la comida así indolentemente, vaya usted a Corabasto y se hay que ver la pérdida de comida, de productos que están allí, de alimentos que están allí que se pierden. La gente en sus mismas casas, no es que no haya la comida para la gente, realmente lo que está detrás de esto es una producción industrial, precisamente para esto que tú has estado mencionando, y es la alimentación de ganados. No solamente en nuestra América, China es una gran consumidora, por ejemplo, de soya transgénica, que se cultiva en Brasil, en Argentina y bueno, y una cantidad de otros países, precisamente para eso, para mantener toda esa industria gigantesca de ganados, pero no para alimentar a la gente.
Sí, esa idea de que la gente pasa hambre porque no hay comida, pues eso sí es la carreta más grande que nos han podido vender. La gente pasa hambre es porque estamos en un sistema económico que no está dispuesto a redistribuir de manera equitativa el alimento que se produce y que se genera para la sociedad, y que no tenemos la suficiente empatía como para reconocer que podríamos redireccionar la manera que fluyen los alimentos para poder alimentar a todo el planeta y que nadie en el planeta esté pasando hambre, ¿sí? Que eso sería una manera, por ejemplo, de si los granos que se destinan, por ejemplo, para alimentar ese ganado que al final le está dando de comer solamente al 10 o 20% de la población mundial que tiene la oportunidad de consumir carnes desde la perspectiva económica todos los días, si ese grano que se produce para eso se redistribuyera en términos de la lógica de vamos a alimentar el planeta, pues tendríamos también socialmente la posibilidad de tener una equidad alimentaria mucho mejor a lo que se ve hoy en día. Pero sí. Lo que tú dices, eso responde más es a un tema de nuestro sistema económico que a un tema en realidad de capacidad de producción de alimento o ecológico.
¿Sí? Y otras mentiras que nos han echado es, por ejemplo, todo el sector lácteo. Nosotros como personas debemos de consumir leche porque ahí está el calcio. Porque ahí están las proteínas, porque ahí está una cantidad de cosas que la verdad no es tan cierto, ¿no?
Para nada. Hablemos, digamos, principalmente de las proteínas, que ese es el gran mito cuando la gente entra a la alimentación vegana. Bueno, ¿y de dónde va a sacar la proteína? Y resulta que es que los animales no producimos la proteína, los aminoácidos. La proteína son cadenas de aminoácidos. Esos aminoácidos los consumen los animales, o los consumimos todos también, o sea, todos los animales, de las plantas, ¿sí? De los alimentos vegetales, ¿sí? Lo que nosotros estamos haciendo al consumir proteínas de una fuente de origen animal es consumiendo proteínas de segunda mano. Es decir, esos aminoácidos que consumió el animal, la vaca, por ejemplo, del pasto, del grano, de lo que sea, que queda almacenado en sus músculos, nosotros lo estamos consumiendo a través de ese músculo animal. Cuando nosotros también como seres humanos podemos ir directamente a esas proteínas a base de plantas, que además está naturalmente en las proporciones que nosotros necesitamos, que estamos sacando del medio, de alguna manera, ese intermediario que tiene una serie de problemas en términos industriales, de antibióticos, de un montón de cosas que no nos hacen bien, y que además tiene otros problemas naturalmente como son las grasas saturadas que en exceso son tremendamente perjudiciales para nosotros. Entonces, uno le habla a la gente de veganismo y de alimentarse diferente, la gente se preocupa por eso, pero no se da cuenta que la mayoría de los problemas de salud que hay hoy en día en el planeta tienen que ver es con el exceso de consumo de proteína y no con la falta de consumo de proteína animal. Entonces, ¿cuál es la decisión que uno puede tomar frente a eso? Pues yo voy a consumir mi proteína directamente de las plantas y asimismo con el calcio y otros nutrientes que son, digamos, muy importantes para la vida, pero que así como los animales los consumen directamente de las plantas, los demás animales nosotros lo podemos consumir también directamente de ellos.
Esto es El Último Café.
¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela. ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda. O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced, ¿qué sabe del asadón? ¿Es es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme qué sabe de su tierra, cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz. Cuento los cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente, es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao, si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacao?
Esto es El Último Café.
Y otro problema grave que tenemos es el tema de los carbohidratos, el tema de la obesidad, el tema de la diabetes. Y una cosa que tú me corroborarás si tienes la experiencia o no, pero nosotros nos quejamos de que los niños son hiperactivos, pero es que realmente les estamos metiendo carbohidratos a la lata todo el tiempo. Cuando el niño, para que se quede quieto, le das una chocolatina, o le das una colombina o le das una galleta llena de carbohidratos, lo que está haciendo es volverlo a acelerar, ¿no? Entonces es una cosa que yo veo así por experiencia paterna y por abuelazgo. Creo que por ahí va la cosa, ¿no?
Sí, aunque ahí es importante ahí hacer una separación. Y es, por ejemplo, separar lo que son, por ejemplo, los azúcares refinados, que son eso que tú le estás hablando, que le damos a nuestros niños y que después nos estamos quejando de porque están como un volador por todo lado, sí, con esa carga de azúcar que le estamos dando. Y por otro lado, digamos, los carbohidratos, que los carbohidratos en sí mismo son la fuente predilecta de energía para nuestro cuerpo. Y que cuando no están procesados, por ejemplo, en papas, plátanos, cereales integrales, pueden ser y son la base de nuestra alimentación óptima. No sé si has escuchado alguna vez hablar de las zonas azules, que son las zonas en las que las personas o diferentes comunidades en el planeta tienen una expectativa de vida más alta. Uh-huh. ¿Sí? En la mayoría de esas poblaciones hay una alimentación que es principalmente de alimentos integrales y principalmente base de carbohidratos, de tubérculos en algunos lugares, con proporciones nulas o absolutamente mínimas de proteína de origen animal. Entonces, digamos que los carbohidratos son fundamentales para nuestra salud, pero lo importante es qué tipo de carbohidratos.
Exactamente.
Estoy comiendo un pan refinado, me estoy comiendo una cosa llena de azúcar que me va a generar problemas de azúcar en la sangre y que va a hacer que también yo genere más grasa corporal y que empiece a subir de peso, pues estoy comiendo el alimento integral, como viene, con la fibra que me ayuda a controlar esa glicemia en la sangre. Uh-huh. Y que me va a permitir, digamos, absorber los nutrientes de manera adecuada a esos alimentos. Ahí tiene más que ver con el tipo de alimentos desde la perspectiva de salud que con si son carbohidratos o no, porque ese es otro tema que ha generado o que ha estimulado cada vez más el consumo de proteínas animales, y sí, es la satanización, por decirlo de alguna manera, de los carbohidratos. Y resulta que es que los carbohidratos son nuestra fuente de energía fundamental, pero tenemos que preguntarnos qué tipo de carbohidratos estamos poniendo en nuestro cuerpo.
El tema de los azúcares procesados son terribles y eso sí es clarísimo, ¿no?
Sí, no son nada buenos para nosotros, Al final, digamos, es el entendimiento ese de que la naturaleza pone en paquetes las cosas como tú las necesitas. Una naranja puede tener muchísimo azúcar. Uh-huh. ¿Sí?
La fructosa,
muchísima. Uh-huh. Fructosa, ¿sí? Pero si tú te comes una naranja completa, te estás comiendo la fibra que te ayuda a regular esa fructosa que está ingresando a tu organismo. Pero si tú te comes un jugo de naranja, sí, sin la fibra, pues te estás comiendo solamente la fructosa de esa fruta y eso va a generar una serie de problemas. Entonces es un poco entender cómo entran esos alimentos al cuerpo.
Tenemos una malísima costumbre y es que al desayuno, sobre todo cuando vamos hacia las oficinas, pues uno para en la panadería o en el puestico ahí y uno pide el jugo de naranja, pero uno no se da cuenta que el exprimido son de 3-4 naranjas. Es decir, la sobredosis de fructosa y sin la fibra, que es la que permite metabolizarla más rápido, realmente es una sobredosis terrible.
Sí, total. Eso fácilmente pueden ser, no sé, por ahí unos 30 gramos de fructosa de un totazo, que genera una serie de problemas.
Sí.
Primero, a muchos, por ejemplo, en mi caso, yo nunca he podido hacer eso porque me genera una acidez
terrible,
tremenda.
Sí. Y el reflujo, ¿no?
Sí. Y por otro lado, eso genera que tu azúcar en la sangre se dispare. Y cuando el azúcar en la sangre se dispara, hay otra serie de procesos del cuerpo que se desequilibran. Y una de las cosas que empieza a pasar es que uno empieza también a retener más grasa corporal. Y que cuando uno tiene fluctuaciones de subidas y bajadas drásticas de azúcar en la sangre, es que también se generan esos ciclos de ansiedad con la comida, de que no me siento satisfecho, de que nada me llena, de que sube y baja también mis niveles de energía durante el día. Entonces, eso sería una cosa que deberíamos erradicar por completo de nuestra tradición a la hora de desayunar, además que es nuestra primera comida del día que nos está determinando un poco cuál va a ser el camino de nuestra energía durante el resto del día.
Claro, además porque es una visión muy, muy, hay que decirlo como suena, muy norteamericana, ¿no? Del famoso desayuno con su jugo de naranja, su cornflakes o su cereal con miel de maple y cosas de ese tipo, que realmente es un daño impresionante. Yendo a nuestras malas costumbres, pues uno acompaña ese jugo de naranja con un buñuelo o con un pan, o en el peor de los casos con un roscón, ¿no? Con bocadillo por dentro, ¿no?
Con más
o menos
azúcar.
Con más azúcar, o una empanada bien grasosa de un pollo que quién sabe dónde vino, en fin. Creo que en ese sentido nos estamos matando todos los santos días y no nos damos cuenta. Ahora bien, Camilo, cuando nosotros miramos la mesa hoy en día, la oferta de alimentos que tenemos hoy en día, se ha limitado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, de tal manera que usted sabe que los lunes come alverja, que los martes come pasta, que los miércoles está comiendo calabacín, si al caso, y eso es un lujo, que el otro día estás comiendo frijoles, en fin, es decir, hemos perdido la variedad de alimentos y alimentos autóctonos nuestros, que eran propios de nuestro país, se ha perdido muchísimo.
Sí, sí, es muy cierto, es muy cierto. Y siento que eso viene también de la lógica que el centro de la comida tiene que ser la proteína animal. Entonces, una de las cosas más bellas de uno empezar con una alimentación a base de plantas es poder redescubrir toda esa gran variedad de alimentos que no nos estábamos comiendo por estar comiendo
papas, arroz y carne.
Papas, arroz y carne,
sí.
Y si lo cambia con pollo o con pescado y se va a comer lo mismo todos los días.
Exactamente.
Y pues al final en la variedad es donde está todos los nutrientes que el cuerpo necesita y que por eso la naturaleza tiene tantos colores y tantos sabores que son estimulantes para nosotros porque de todo eso necesitamos un poco. Entonces es muy importante cuando uno escoge una alimentación a base de plantas enfocarse en eso también, en la variedad, en comer alimentos de todos los colores, en no comer siempre lo mismo porque ahí es donde se encuentra, digamos, el equilibrio en la alimentación y también el disfrute de todos los alimentos que, como tú mencionas, han sido un poco olvidados y que hay que redescubrir.
Otra cosa de esta realidad alimentaria en la que estamos metidos es que el paladar se nos ha dañado. El paladar está muy limitado. Entonces, cuando encuentras un sabor distinto, generalmente uno le hace el feo, ¿no? Porque es que, no, me sabe rarísimo, eso no. Y sobre todo con los vegetales, ¿no? Porque los vegetales tienen sus particularidades y hay que aprender a disfrutarlos. Eso no es como el buen vino, ¿no? No es para todo el mundo, tristemente hay que decirlo, ¿no? Hasta que usted por fin entiende cómo es el bouquet, o sea, el aroma, cómo es la transparencia, en fin, una cantidad de particularidades que tiene el vino y usted empieza a disfrutarlo. Creo que con esta comida vegana sucede algo parecido.
Sí, pues en algunos casos sí, en otros casos no, pero digamos que esa noción tiene que ver es con que nuestro paladar está completamente sobreestimulado, ¿sí? Porque estamos concentrando absolutamente todos los sabores y eso también pasa un poco como lo que sucede con todo lo que uno ve en el día a día, en términos publicitarios, de redes, etcétera, etcétera, es como una sobreestimulación del sistema que nos hace perder la sensibilidad sobre esas cosas más pequeñas. Y una de las cosas más importantes es entender que no siempre es como que para sentir más hay que hacer más duro, más fuerte o más intenso. Y no necesariamente. Hay veces para poder sentir más y mejor hay que ser más suaves y más delicados. y hay que tener esa noción de cómo uno puede resetear de alguna manera su paladar. Y frente a eso hay algo que yo he descubierto recientemente y que he venido explorando durante los últimos 3 o 4 años, que es el tema de los ayunos, ¿sí? Y los ayunos son muy importantes para eso también, para uno entender cuál es su relación con el alimento y resetear también su paladar. Cuando uno hace un ayuno prolongado, cuando tú vuelves a comer algo, tú vuelves a comer una hoja verde, tú te das cuenta de toda la sal que hay en esa hoja verde. Tú te comes una fresa y vas a darte cuenta de todo el dulzor que hay en esa fresa, que de pronto con ese paladar sobreestimulado que tenemos hoy en día no lo podemos apreciar. Y siento que también eso es una herramienta muy importante que ha estado en todas las tradiciones religiosas durante la historia de la humanidad, también porque es un mecanismo de sanación y de reentendimiento y de resensibilización de nuestros sentidos, ¿sí? Y es una cosa muy importante que nosotros debemos explorar para poder cortar con ese ciclo de sobreestimulación y poder apreciar esos sabores más sutiles que hay en todos los alimentos.
Sí, y otra cosa, Camilo, y es una práctica que, pues lo comento desde mi experiencia personal, yo no soy médico, no se lo estoy recetando a nadie, por favor, de ninguna manera, pero desde mi experiencia personal y como diabético, el poder hacer ayuno es muy importante, es muy bueno, porque la costumbre que hemos adquirido en el mundo occidental es que usted desayuna, toma medias 9, almuerza, toma 11 en la tarde, cena y si acaso pica algo ya tarde. Realmente el daño gástrico que se hace, la sobrecarga que se le hace al cuerpo es aterrador. He podido experimentar hoy en día que vivo muy bien con un desayuno bueno, con mucho verde, un almuerzo bien. Y ya, no más, es decir, eso de comer en la noche es terrible, eso realmente, y hambre no es que uno tenga que sufrir o que se le dañe el metabolismo o que se desequilibre y se vuelva pobre en nutrientes en su cuerpo, no, creo que en ese sentido uno tiene que también mirar un poco cómo nos han enseñado a comer, que es una bestialidad.
Sí, y es que nuestra relación con el alimento está también desnaturalizada desde ese lugar. Uno podría decir que solamente en los últimos, no sé, 150, 200 años de historia es que el ser humano puede tener alimento disponible en todo momento a la mano, ¿sí? Y eso ha desnaturalizado la manera en la que nos relacionamos con el alimento, ¿sí? Digamos que evolutivamente nuestro cuerpo está diseñado para poder tener alimento y después pasar periodos en los que no tenemos alimento. Por eso es que nosotros somos tan hábiles en retener grasa corporal, porque ese es el mecanismo de protección de nuestro organismo para cuando no va a haber alimento. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros estamos comiendo 6 veces al día, todos los días, aparte con productos que no son nada buenos para nosotros, o pues en el caso de la mayoría de la población, pues no le estamos dando la oportunidad a nuestro organismo, por ejemplo, de acceder a esas reservas de energía que están en nuestra grasa corporal. Entonces empezamos a ver obesidad, empezamos a ver que se nos taponan las arterias, que tenemos problemas cardíacos. Entonces es muy importante entender que nuestro cuerpo no está diseñado para eso. Sí, nuestro cuerpo está precisamente diseñado eficientemente, evolutivamente, para poder tener esos periodos en los que no alimentamos. Y esos momentos en los que no ingerimos alimento son periodos en los que el cuerpo tiene la oportunidad también de sanarse a sí mismo, porque el cuerpo dentro de su inteligencia escoge alimentarse de los tejidos que no son esenciales y fundamentales o de tejidos dañados que hay en el organismo. Y por eso para el tratamiento de muchos tipos de enfermedades, los ayunos son una herramienta muy, muy, muy importante.
Y esto que tú dices, Camilo, que tenemos la comida a disposición todo el tiempo, yo más que comida, productos, ¿no? Y lo tenemos ahí y realmente tenemos que cambiar esa manera de ver la alimentación. Recuerden ustedes cuando empezó todo esto de la pandemia, cuando empezaron a mandarle mercados a la gente que se estaba pues literalmente muriendo de hambre, estaban pasando muchas necesidades. Lo primero que les mandaron fueron una cantidad de productos procesados que finalmente no es que los ayudara muchísimo a tener una nutrición. Puede que, ahí sí como dicen, la barriga llena y el corazón contento, pero realmente a nivel nutricional era bastante cuestionable.
Sí, puede ser. Ahí es súper importante entender el papel de la de la variedad en la alimentación, que es fundamental desde la perspectiva de la salud. De la variedad, entendiendo los alimentos a base de plantas, ¿no? No los productos de origen animal. Y los alimentos también en su versión más integral posible.
Cuando uno se acerca a este mundo de la comida vegana, que de por sí es muy interesante, con unas presentaciones espectaculares, porque alguien podría decir, es muy aburrida. Realmente creo que no. Cada vez que te ponen un plato de estos manjares, pues la variedad, el diseño, el color, las texturas, los aromas, los sabores, esas combinaciones, realmente es una comida muy rica en todo sentido, ¿no?
Sí, así es, así es, así es. Un poco está ese, cada vez está menos, ¿sabes? En el tiempo que llevamos con el restaurante, como que al principio había mucho ese estigma de que la comida vegana o a base de plantas era sosa y que no iba a tener buen gusto y que no ibas también a nutrirme como se debería. Pero pues parte de la tarea que nosotros estamos haciendo desde la educación es dar a conocer cómo no, o sea, se puede disfrutar igual o más de lo que tradicionalmente las personas están acostumbradas a comer, y con la tranquilidad que aparte estás alineado con tu conciencia y tu visión de un mundo mejor para todos. Entonces es eso, es darse la oportunidad de probar nuevas cosas o de probar un poco también el camino con el que nosotros le hemos llegado a la gente a través de Herbívoro, es desde las cosas que están acostumbradas a comer en una versión vegana, ¿sí? De, por ejemplo, un ajiaco, un sancocho, una cazuela de frijoles, etcétera, etcétera. Son cosas que nosotros tratamos de ofertar para que todos los que nos visitan puedan tener, digamos, una transición más fácil desde el paladar a lo que es una manera nueva de alimentarse.
Ahora bien, ahí también hay un punto, Camilo, que es muy discutible, pero bueno. Cuando uno se acerca a esta comida y le da por buscar en internet comidas, productos ya elaborados, ¿no? Son carísimos, pero carísimos. Eso no está al alcance de todo el mundo.
Pues no te voy a negar, hay algunos productos que son sustitutos de las carnes, que son, digamos, esos alimentos procesados, uh-huh, que de alguna manera ya estamos de acuerdo que no son la opción más saludable. En ningún caso, ni cuando son procesados de origen animal, ni cuando son procesados a base de plantas, esos alimentos pueden ser más costosos. Por ejemplo, un sustituto de queso, un sustituto, uh-huh, de un chorizo, de un jamón, etcétera, etcétera, que los hay y que son deliciosos, pero que esos tampoco deben ser el fundamento de nuestra alimentación bajo ningún caso. Pero cuando uno se va y mira lo que debería ser el plato o lo que es, digamos, nuestra alimentación tradicional como colombianos, toda madre de familia o padre de familia que va a hecho hacer mercado, siempre lo que más le cuesta en el mercado es la proteína animal, o el pescado, o el pollo, o la carne. Las verduras tienen un costo muy económico, los cereales tienen un costo muy económico, los granos tienen un costo muy económico, y esos que deben ser los fundamentos de nuestra nutrición son los más económicos para nosotros, ¿sí? Entonces, de pronto habrá la noción de que esos productos procesados son costosos, pues precisamente porque también no tiene una demanda masiva y que cada vez eso va a ir bajando en la medida que cada vez más personas vayan consumiendo. Pero dentro de lo que debería ser la nutrición ideal para nosotros en el día a día, definitivamente sacando la carne del plato, vamos a ahorrar muchísimo dinero. Muchísimo, muchísimo, porque estamos cortando lo que es el producto más costoso de la canasta familiar. Y costoso desde lo económico y costoso también desde el impacto que tiene en el planeta y en otros seres.
Y en la salud nuestra, ¿no?
Y en la salud nuestra, además. Uh-huh. Muy cierto.
Ahora bien, hay una posibilidad que tenemos cuando hablamos de plantas y dejamos de tener mascotas animales. Es que nos ganamos unos espacios terribles en la casa, ¿no? Y uno podría también tener cultivos de algunas cosas, ¿no? Que perfectamente podrían estar en la mesa de nuestra familia. Creo que esa es una invitación también a pensarlo, ¿no? Es decir, si podemos cultivar en casa ciertos productos que hacen parte de esa dieta, pues creo que estamos ganando de punta a punta, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y eso ha sido un proceso lindo que también he visto con todo esto de la pandemia, y es pues cómo hemos buscado la manera de reconectar con el alimento desde ese lugar. Yo, por ejemplo, en el lugar donde vivo hay unos 8 apartamentos, y entre nuestros vecinos nos inventamos una huerta en el medio de la pandemia y sembramos tomates y espinacas y acelgas. Y de alguna manera fue, por ejemplo, para mí fue una experiencia completamente nueva, ¿sí? Y es entender y darle valor a ese producto, a ese producto natural, a ese producto también local, que no está transitando grandes distancias para llegar a nuestra mesa, sino que lo podemos producir desde la proximidad inmediata, que es nuestro hogar o, digamos, nuestros alrededores. Y eso es otra filosofía también importante desde la visión ecológica del alimento.
Sí, y ya que hablas de ecología, pues fíjate la maravilla que es cuando tratamos de estos verdes, que en realidad no son tan verdes, son de miles de colores. Y es que en el fondo lo que estamos comiendo es tierra, en el fondo. ¿Por qué razón? Porque cuando usted pela las naranjas, las frutas, es decir, le queda todo ese rezago del trabajo de la cocina, pues si usted le hace el proceso adecuado, pues va a tener tierra para seguir cultivando en su casa o en su jardín, sin necesidad de conseguir agroquímicos y cosas terribles que la verdad pues lo único que hacen es un daño ambiental pavoroso. Pero usted sí tiene desde su propia cocina la posibilidad de alimentar la tierra, de nutrir la tierra donde está sembrando las plantas que se está comiendo.
Así es, así es. Y ahí es muy importante también la noción de que, pues al final nosotros, de alguna manera, somos un cúmulo de células y bacterias que al estar en equilibrio son los que garantizan también nuestra salud. Y por sí. Eso también la alimentación a base de plantas es tan poderosa para protegernos frente a enfermedades inclusive como el COVID, ¿sí? Porque al tú consumir una dieta alta en fibra de alimentos que vende la tierra también con toda esa riqueza de nutrientes y en algunos casos de bacterias que son beneficiosas para nosotros.
Y hasta de virus, ¿no?
Estás manteniendo, sí, estás preparando a tu cuerpo y manteniendo, digamos, tu microbioma de una manera saludable que te va a permitir responder de manera eficiente a la entrada de esos virus que pueden ser peligrosos si uno no tiene ese cuidado. Y por eso es que las personas que tienen monodietas o dietas basadas predominantemente a base de proteínas animales corren tanto riesgo, por ejemplo, con el tema del COVID, porque no están manteniendo un buen sistema bacteriano dentro de sí y eso no les va a permitir preparar su organismo y responder de manera eficiente a esos virus que entran. Uh-huh. ¿Sí?
Camilo, nos podríamos quedar un buen rato y preguntarte recetas y cosas de esas, pero bueno, no, creo que será en otro programa que lo pudiéramos hacer. Realmente, pues muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de tu restaurante, pero sobre todo de tu experiencia como una persona que pues impulsa todo este tema de la comida vegana, que en lo particular para mí pues ha sido un descubrimiento muy agradable. Además porque es muy rica, de una gran variedad de colores, sabores, texturas. Realmente es una experiencia muy rica. Aparte de eso, que te sientes bien. Y una cosa muy importante, y es que después de que tú te has comido un plato de estos veganos, quedas satisfecho. No quedas repleto, pero quedas satisfecho. Que eso es bien importante, ¿no? ¿Cuántas veces usted ha ido a un asado, se come el asado y hay que ver cómo se siente? Envenenado, totalmente inflamado, con flatulencias, incómodo, en fin. La diferencia realmente es sustancial. Camilo, muchísimas gracias.
Gracias a ti por la invitación. Cuando quieras podemos vernos de nuevo y profundizar en algún tema que le pueda parecer interesante a toda la comunidad. Y pues nada, invitarlos a que nos visiten Herbívoro Cocina Vegana. Y pues vengan y aquí podemos tener esa conversación en persona y cualquier duda que tengan sobre la alimentación a base de plantas, estamos aquí dispuestos a apoyarlos y resolverlas y pues seguir, digamos, desde nuestros hábitos de consumo, impactando el mundo hacia donde queremos.
Bueno, y a todos nuestros oyentes la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Y bueno, hay que aprender a comer y a comer bien. Será hasta pronto.
Todo Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.